Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Desde este planeta cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza, hoy, 20 de mayo de 2008, hablamos de no ficción. No ficción es el título del libro publicado por un conocido escritor y periodista que nos acompaña en los estudios de Radio Círculo. Vicente Verdú, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas noches.
Vamos a hablar de no ficción, de su libro, pero también de la novela en general. Ese es un asunto que le gusta a usted, ¿no? La novela.
Claro, sí.
Hablar de la novela. Lo digo por esas reglas para la supervivencia de la novela que publicó hace ya unos meses y que no sé si se esperaba las muchas reacciones que tuvo aquel escrito.
No, claro que no. No me esperaba tanta cola, ¿no? Durante tantos meses después y con tanta gente participando y bueno, y saliendo siempre en la conversación cuando con cualquier motivo literario.
Sí, en el momento en que le invitan a un programa, por ejemplo, este, sí. Pues, pero es que hay reacciones e incluso todavía, hace dos o tres días leía yo, ¿no?
Bueno, la verdad es que el periódico, como ya se sabe lo que son los periodistas, ¿no? Y los periódicos, pues el título era provocador, porque primero, ¿quién es uno para dar reglas de cómo hacer una novela? ¿Y cómo se puede hablar de una creación, cualquiera que sea, con una normativa a estas alturas? Bueno, todo eso, ¿verdad? Parece que quien se coloca en esa posición, pues ya se desacredita o ya resulta ofensiva, ¿no?, la actitud. Pero bueno, eso es lo que el periódico suele hacer con las cosas, que las hace más sensacionalistas, más picantes, más provocadoras, porque el papel de un periódico, como es bien sabido, pues es impactar, crear sensación, crear noticia, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo lo que escribí era lo que me parecía que iba a ser el paso siguiente de la narración. Una vez que hay tantos medios para narrar, partiendo del cine y siguiendo por la televisión y por internet y por todos los vídeos, etcétera, pues me parecía que la escritura no podía permanecer indiferente a esta participación en la narración de otros medios con mayor eficacia en lo que era la descripción del paisaje exterior, ¿no? Para describir esta habitación pues necesitaríamos muchas páginas, ¿no? Mientras que aquí una cámara da una vuelta y da una cantidad enorme de datos. Mientras que el paisaje interior sí que me parecía más específico de la escritura. Por muchas cámaras que nos metamos dentro, muchas endoscopias que nos hagamos, las emociones y los conflictos y las vacilaciones y las contradicciones, pues no son capaces de darlas una imagen. Sin embargo, pues todo lo que es la reflexión a través de la escritura sí hace que el pensamiento funcione y entre en esas vericuetos, en esas contradicciones que son el alma humana, ¿no? Por eso yo pues pensaba que el porvenir de la escritura, una vez que los medios se habían desarrollado, los medios audiovisuales tanto, pues iba más, y creo así, iba más en esa dirección, más en una dirección introspectiva, y sobre todo en sociedades occidentales, porque todavía hay muchas historias que contar en la periferia, digamos, pues y la prueba es que las novelas de, o el cine incluso, ¿no?, del tercer mundo, tienen muchas cosas que decirnos, ¿no? Pero en una sociedad como la nuestra, occidental, más previsible, ¿no?, con muchas garantías, con más rutinas, etcétera, pues donde está verdaderamente el argumento es en el personaje individual, ¿no?, más que en la sociedad.
Bueno, la verdad es que coincidimos mucho con Vicente Verdú, todo lo que dice sobre literatura, y vamos a hablar de todo ello con él, pero además, como siempre, tendremos también nuestra sección Literatura de Mujeres, en colaboración con el Instituto de la Mujer. La literatura infantil y juvenil, patrocinada por Leer León, no podrá estar hoy con nosotros por motivos ajenos a nuestra voluntad. Y sí está ya Ana María Ballester Bon. Bienvenida al Planeta de los Libros con su espacio Goethe, que, como ya saben nuestros oyentes habituales, tiene el patrocinio del Instituto Goethe de Madrid.
Hola, Nieves.
Bueno, la Filarmónica de Berlín ardiendo, creo que ya está controlada. Y la semana pasada yo quería hablar de otra quema. Quería hablar del 75 aniversario de aquellas grandes hogueras de libros que bueno, organizó el régimen nazi. Era mayo de 1933. Dicen que solo en Berlín, solo aquella noche, el 10 de mayo, ardieron 20.000 libros aproximadamente.
Y lo más triste es que lo organizaron los estudiantes, que luego en otro mayo se dedicaron, más cercano, se dedicaron a cosas bien distintas, pero bueno, en fin, esto es así. Yo la verdad es que no quiero hablar mucho del tema, porque tampoco es para echar las campanas al vuelo, no es una parte de la cultura alemana que nos guste, pero luego si da tiempo sí me gustaría leer un poema de Beatold Brecht que escribió, que es muy cortito pero muy muy bonito, que viene al caso.
Muy bien, pues lo vamos a intentar. Hoy también, por supuesto, vamos a dar inicio a nuestra cuarta edición del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros. Ya hemos recibido los primeros relatos y además también algunas consultas suyas. Las resolveremos en antena. Nació en Elche, Alicante, en 1942. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de la Sorbona, economista y periodista, colaborador habitual del diario El País. Y también tiene un blog, Bitácora, en el portal literario elboomerang.com. Le hemos invitado por su faceta principal, o seguramente la más conocida, la de escritor. Ha publicado una veintena de libros y citamos solo algunos de ellos: Noviazgo y matrimonio en la burguesía española, El fútbol, mitos, ritos y símbolos, China Superstar, Señoras y señores, premio Espasa de ensayo, Yo y tú, objetos de lujo, o el libro con el que consiguió el premio Anagrama de ensayo, El planeta americano. También ha publicado un libro de poemas, Poleo Menta, y recientemente, No ficción, que como indica su título, quiere hacer literatura no ficción, quiere la realidad como forma de mentira, porque dice que se ha abusado mucho de la ficción. Esto también está en el decálogo, en las reglas de la novela, a las que antes nos referíamos, y esto también ha tenido muchas críticas, ¿no? Por ejemplo, por parte del escritor Manuel Rico, que decía que no, que en la ficción todavía se podía seguir creando, ¿no?
Ya, bueno, vamos a ver. Que siempre que haces literatura haces dos cosas unidas. Una es que haces autobiografía, y toda esa pregunta que se hace a los novelistas cuando sacan un libro, ¿y qué hay autobiográfico en este libro? Y dicen, bueno, poco, sé qué, o nada. Bueno, eso, antes las películas decían, toda coincidencia con la realidad es pura, eso, coincidencia, era pura casualidad, no, pura azar. Y ahora, al contrario, pues se habla mucho de esta película está basada en hechos reales, ¿no? Bueno, todo esto es un continuo cruce de la realidad y la ficción. Lo que es cierto es que nunca puedes dar la realidad cruda y pura, porque lo mismo en la televisión, cuando dan reportajes de la realidad, siempre le llaman a eso realidad formateada, porque digamos que los productos directamente, si pudiera hacerse así, dados directamente a realidad, serían incomestibles, indigeribles e incluso difíciles de comunicar. La pestilencia de una herida, ¿no?, de una gangrena, ¿no?, pues no se puede soportar, pero esto sin embargo se puede manejar de una forma a través de la imagen o a través de la escritura, que lo hace un tema de comunicación. Bueno, entonces, aunque te refieras a ti mismo y autobiográficamente y demás, para que verdaderamente pueda ser comunicado, tienes que manipularlo. Tienes que revestirlo de un estilo, de una forma literaria, porque si no se convierte en una procacidad, una obscenidad, etcétera, ¿no? Bueno, yo me he hecho ese reto con este libro, que es un libro que habla de mí y de cosas que se pueden considerar íntimas, y el reto era precisamente darle ese barniz, que ahí sería la ficción, ¿no? En el barniz del estilo, de la forma, estaría la ficción. No estaría tanto en esta cosa que a mí me parece que sustituye a la literatura, que es hacer intrigas y peripecias y vericuetos y misterios y no sé cuántos, para que el lector vaya hasta la última página. Bueno, quien tiene que esperar hasta la última página para gozar o satisfacerse con un texto, pues está haciendo un ejercicio de adivinación, yo qué sé, de un crucigrama o un sudoku, como decía, que le supo tan mal, ¿no? Pues creo que la literatura, cuando es buena, pues se goza párrafo a párrafo, página a página, y no es necesario llegar a la última para recibir la satisfacción, ¿no?
Bueno, habla efectivamente en su libro desde el yo, desde su propia vida. Habla también de muchos temas, ¿no?, relacionados con el yo, lo banal, lo importante, la calma, el conflicto, hasta la felicidad. También está en su libro, recuerda las palabras de Borges al final de su vida, que decía: he cometido el error de no ser feliz. Y dice Vicente Verdú que viene siguiendo esa ruta. ¿Hay mucho pesimismo también en estas vivencias?
Bueno, el libro, claro, se refiere a una época en la que sí, o sea, yo he tenido siempre una deriva pesimista, ¿no? Pero ciertamente también me he hartado, ¿no? Creo que llega un momento en que tienes derecho a ser feliz, ¿no? Y que no te parece una culpable el sentir felicidad, sentir placer, todas esas cosas que nos imbuyeron tanto y que en mí fertilizaron tantísimo, ¿no? Toda esa idea del valor del sufrimiento, del sentir la adversidad como una cosa positiva porque la recompensa era después y no aquí, etcétera. Todas esas cosas que en otros a lo mejor pues han rebotado, pero en mí hicieron mucha mella y bueno, hasta que me harté. Y yo creo que el libro hace ese tránsito por ese final de una época en la que uno sigue siendo así y se harta y empieza, pues no sé, a celebrar la alegría de vivir y el deseo puro de sentir placer, no el deseo impuro de sentir placer, ¿no?
Uh-huh. Bueno, lo cierto es que hay muchas referencias también en el libro a autores importantes. Cito alguno de ellos, por ejemplo, Italo Svevo, Sándor Márai, Céline, Kafka, Proust. Son grandes clásicos. ¿Extraña un poco que no se citen autores de habla hispana o alguno que se me ha pasado a mí? El panorama actual de la literatura no es tan rico como venía siendo, ¿no? Eso parece que es...
Bueno, siempre tendemos a mitificar el pasado, ¿no? El prestigio de la lejanía, ¿no? Que era el título de un libro de un amigo que me parecía muy cierto, ¿no? El prestigio de la ausencia, ¿no? Todo el aura que trae consigo la muerte, ¿no? Pues los desaparecidos siempre nos parecen seres superiores, ¿no? Y pues lo que está en la cotidianidad, en la contemporaneidad, pues nos parece de menor valor, ¿no? Pero sin duda que habrá en los autores que hay ahora, pues la especie de una vida prolongada más allá de su vida biológica, ¿no? Lo que no quiere decir, naturalmente, que la literatura tenga tanto porvenir como la ha tenido. Yo creo que cada vez lo tendrá menos porque, por lo que antes decía de alguna manera, ¿no?, que los medios que no son escritos pues están ya en la supremacía de la actualidad y irán ganando terreno, y entonces la literatura pues quedará como una referencia más reducida, ¿no?
Uh-huh. También recuerda unas palabras de Céline, bueno, viene a decir de él que si Céline sirve para algo es sobre todo para entender que el libro resultará importante o solo necesario para el autor, para nadie más, porque el arte es la combustión del yo. Hay mucho yo en este libro, y no solamente desde el punto de vista artístico. También se pregunta por el verdadero yo, y se responde que es aquel que elude la representación y también, por supuesto, la documentación visible. Parece que la sociedad está montada justo en eso, en la representación y en la foto, ¿no? Es como que vamos cada vez por caminos más divergentes, el yo, la creación y la sociedad.
No, yo creo que todo es una misma cosa. Primero, uno no puede crear sino desde el yo. Toda la filosofía habida y por haber ha partido del yo. Toda la posibilidad de reflexionar sobre el ser humano es la reflexión que se hace sobre uno mismo, ¿no? Y bueno, esa es la base de la creación. Todos los artistas son unos grandes explotadores del yo, porque es de donde obtienen la sustancia de su obra. Y respecto a la representación, pues un artista siempre ha sido un gran teatrero, ¿no? Eso que dices es literatura. Bueno, pues eso, efectivamente, ¿no? El escritor ha sido siempre un teatrero. Hombre, lo peor que le puede suceder a una pareja es que uno de los dos escriba, porque la vivencia que tiene del otro lo literaturiza. Y si el otro tiene la desgracia de leer textos que se refieren a la convivencia, pues se lo llevan los demonios, porque está todo exagerado, tergiversado, bueno, explotado como materia artística, ¿no? Bueno, en fin, que lo que pasa es que esto de la foto que tú decías y tal, como es una sociedad más del espectáculo, que lo permiten los medios ahora, pues tendemos a pensar que hay más farsa, ¿no? Pero la farsa con menos espectacularidad ha sido parte de la condición humana.
Uh-huh. Bueno, también es una parte fundamental de la condición humana las enfermedades físicas, psíquicas. Habla en su libro, por ejemplo, de la vejez. Habla también de la muerte, precisamente porque un ser querido suyo, su pareja, precisamente relata cómo ocurre su muerte. Realmente, es un poco la excusa, quiero decir, el punto de arranque para hablar de cómo a partir de esa muerte entra en lo que sería una ficción, ¿no? Una realidad no creíble, hasta que de nuevo vuelve la realidad un poco a su experiencia.
Bueno, esto ya no es ficción. Yo cuando estaba esperando el resultado del análisis de mi mujer, que se encontraba pues como que no respiraba bien, como si tuviera una bronquitis, como que podría tener, yo qué sé, pues una neumonía, algo así, ¿no? Pero, y sentado ahí en la cafetería, me vienen y me dicen que tiene un cáncer de pulmón. Yo creo que pronuncié en voz alta, lo pronuncié, ¿no? Estoy muerto. Pensé, bueno, mi vida con ella había sido una vida de veintitantos o 30 años, más o menos. Y sentí que lo que después viví al morir ella pues era una prórroga, como una prótesis de mi vida, ¿no? Una prótesis, porque no me imaginaba nunca la vida a solas, ¿no? Y con su muerte, además, contando con que ella además era la fuerte y la dinámica y yo era el enfermizo, ¿no? Bueno, eso me hizo sentir una sensación de artificio en vivir la vida que me quedaba, un poco de ficción. Hasta que una vez que uno hace el duelo, porque siempre se hace el duelo, antes o después, pues uno vuelve a una realidad que, aunque sea más penosa, pero ya desaparece ese mundo de realidad que existía antes.
Pues, por cierto, en la cuestión de la novela, quien dijo aquello de la novela muerta, la novela ha muerto, creo que fue Eduardo Mendoza, hace unos meses, un poquito antes de aquel decálogo, que escribió Vicente Verdú en el diario El País y abrió la caja de Pandora, de alguna forma.
No, hace años que Eduardo... bueno, pero en fin, yo creo que antes que Eduardo Mendoza, pues se ha dicho muchas veces la novela muerto, como el teatro muerto, así que todo esto, ¿no? Muere todo simplemente porque nos parece que, bueno, los valores han muerto, yo creo. Todos nos parece que cuando cambia un poco la época, pues ha desaparecido lo que antes teníamos por perdurable, ¿no? Y bueno, Eduardo hace años que dijo que para él... el empeño de hacer novelas era un empeño vano, y lo que ha venido haciendo desde ese tiempo, bueno, ya lo había ensayado un poco antes, pero lo que ha venido haciendo, y es el caso de la última novela publicada y tal, es una ironía, o sea, la novela, ¿no? Hace cómics, ¿no? Cómics seguidos, hace bromas y bromas y bromas, en fin, pero no cree el mismo en que eso tenga esa importancia, que Vargas Llosa, que se llena la boca con lo de la novela, que nos va a salvar, yo qué sé, y las mentiras de la verdad, y nos hará libres y no sé cuántos. Bueno, todas esas cosas que, por otro lado, pues se pueden justificar, porque todavía el intelectual en la América Latina es un ser de referencia, un ser que conduce, como él mismo, ha tenido ambiciones políticas, que conduce a la sociedad, que da valores, que da ideas, y bueno, pues ya metido en la tarea de hacer libros y hacer novelas, pues también ahí cree que con eso está, y quizá sea así, ¿no? Está colaborando a redimir al pueblo y a la sociedad y todo eso. Pero a mí esas cosas ya me parecen ampulosidades, cosas campanudas y...
Pero hay lectores que todavía siguen buscando apoyo en la literatura. De hecho, bueno, pues los libros estos de autoayuda cada vez tienen más éxito. No es lo mismo, por supuesto, pero digamos que sí que hay personas que se acercan a la lectura, ¿no?
La autoayuda no tiene nada que ver con la literatura, yo creo, vamos, en el sentido en que hemos entendido la literatura. Esos son manuales de comportamiento, de conducta, pues a veces son inspirados en una clase u otra de psicología. Bueno, hay ordenadores que colaboran a quitarte la depresión, ¿no? Tienen unos programas y tú vas respondiendo y no sé qué y tal, y te van haciendo pasar del pesimismo al optimismo, ¿no? El optimismo se aprende, dice Martin Seligman, que es el número uno en depresión en el mundo, ¿no? Un catedrático en la Universidad de Pensilvania. Bueno, todo esto son, en fin, los psicólogos, los terapeutas tienen un conocimiento del alma humana y ven los casos, tú eres el caso M34 y tal, y te aplican una receta, pues eso también. Y luego hay muchas cosas que son comunes a todos nosotros, ¿no? Pues eso, lo que decimos, el sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué como no digas no, dices no te sientes culpable? ¿Por qué cuando digo no me siento culpable? ¿No? Todos esos libros, ¿no? ¿Cómo ganar amigos y no sé, y gustar a los demás, ¿no? ¿Cómo manipular, como ese libro que está ahora, que fue un best seller en Francia, ¿no? ¿Cómo manipular a los otros, ¿no? No se llama exactamente así, pero pues está un poco endulcificado el título, pero vamos, esta es la idea, ¿no? Bueno, quiero decir, todas esas cosas, pues eso, en un mundo en el que es importante sentirse afirmado cuando no hay tantos refuerzos sociales para eso, pues estos libros cumplen un papel. Y de hecho, pues en fin, aquí en España no sé si todavía, sí, creo que ya lo habrá, ¿no? Pero no me he fijado. Pero en Estados Unidos hace años que hay secciones en las librerías que se llaman así, se llaman autoayuda, hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Supongo aquí también ya, ¿no?
Sí.
¿No?
Por ejemplo, hay también muchos lectores que prefieren las novelas del siglo XIX a las del siglo XX o las del siglo XXI.
Sí, sí.
Hace poco Enrique Vilamatas nos proponía hacer una especie de comparativa. Lo estamos analizando. La verdad es que hay mucha diferencia, ¿no? Realmente, en ese sentido, las reglas suyas de para la supervivencia de la novela podrían ser un poco unas pautas para una evolución lógica, ¿no? Entre cómo se entendía,
bueno,
la novela.
Yo creo que la pintura se ha enterado de que ha habido que hay fotos, hay fotografías y que hay cine y que hay vídeo, se ha enterado, y entonces ya no hace paisajes al estilo del siglo XIX, ¿no? Y no hace prerrafaelismo, ni simbolismo, ni impresionismo. bueno, que haya un pintor a la que haga impresionismo, porque es gracioso, pero no tiene mayor interés, ¿no? ¿Por qué hay el abstracto en la pintura? Pues porque, lo que decía antes, porque el paisaje exterior ya estaba reproducido de alguna manera y había más interés en reproducir el paisaje interior. Y porque, por otro lado, desde otro punto de vista, pues el paisaje ya no se ve ahora solamente como lo veía en el siglo XIX, que era a nivel del suelo. Ahora nos subimos en un avión y vemos cuadros abstractos, ¿no? Desde la altura, ¿no? O miras por el microscopio y ves lo que hace Miró cuando está haciendo sus cuadros. Pero otras visiones del mundo que se ha enterado la pintura de eso y la literatura no sé por qué tiene que dejar de darse por enterada y seguir haciendo novelas como si no hubiera pasado nada desde Flaubert.
Claro, yo le preguntaba un poco antes de entrar en antena precisamente por un libro que va a ser premiado por la Feria del Libro de Madrid 2008, el Corazón Helado de Almudena Grandes, y yo decía, bueno, pues tiene todos los ingredientes de la novela clásica, ¿no? Intriga, bueno, una estructura más o menos fabricada, que además se nota cuando uno lo lee, un apoteosis final, que precisamente es un poco lo que, según Vicente Verdú, debe ya de
bueno, debe,
de dejarse
es
un
debe
poco
es
atrás,
una
¿no?
palabra fortísima, ¿no? Cada uno hace lo que le gusta hacer, lo que sabe hacer, lo que puede hacer. Probablemente todo esto que me estás diciendo yo no me interesa, pero tampoco lo sé hacer a lo mejor, ¿no? Y por eso a lo mejor, como no es de mi mundo, pues ni lo he procurado hacer, ni lo he sabido hacer porque no lo he tratado de aprender. Ni me interesa por esa misma razón que estoy diciendo, pero bueno, que cada cual, por otro lado, quiero decir, los maestros de la novela son del siglo XIX, porque la novela es un género del siglo XIX muy, muy importante en el siglo XIX. En el siglo XIX la novela se eso que dice Vargas Llosa ahora, eso sí que tiene realidad en el siglo XIX, te informaba de mundos que no salías tú del pueblo y te ponía en comunicación con otros universos, te contaba historias que eran imposibles de vivir en territorios donde había una censura y un control enorme, etcétera, etcétera, o fantasías cuando la vida corriente pues no ofrecía, pero ahora que todo está lleno de ficción, si toda la fantasía está por todas partes, lo que decía antes de la escritura. Bueno, quiero decir, la novela entonces tenía todos esos valores y además la gente en general no sabía leer, ¿no? Cuando se reunía, yo acabo de leer un libro ahora de Volar contando la vida de Cézanne y de Gas y tal, y tú ves en ese libro que lee a alguien y el mismo Solá está escuchando. No está, está en un grupo de 6 o 7, ¿no? Y está Cézanne y me están escuchando a alguien que lee, ¿no? Bueno, en fin, más cercano que el siglo XIX, pero que en el siglo XIX todavía tenían velas o tenían petromás, luces de gas, ¿no? No había electricidad, la gente no leía, ¿no? Leía unos cuantos ilustrados, ¿no? Y bueno, pues a partir de esa lectura, que a veces se hacía en voz alta, pues se trasladaban los espíritus, ¿no?, a otros lugares y pensaban en la libertad y otros, de todos esos mundos que dicen los teóricos que ensalzan tanto la novela, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, digo yo que todavía hay lectores que disfrutan mucho de la literatura. Yo me encuentro con muchos de ellos y la verdad es que bueno, pues ahí quizás no compartimos la misma opinión, porque comentaba en un artículo recientemente que bueno, pues que los lectores parecía que se estuvieran extinguiendo, los lectores de libros. Quizá es un poco que no tienen el peso que antes tenían, ¿no? Pero o que lo hacen calladamente, no salen en los medios de comunicación prácticamente, no tienen espacios donde reunirse, ¿no?
No, hombre, que nunca han leído más gente que ahora. Nunca ha habido más gente alfabeta que ahora, y nunca ha habido tiradas de 1 millón de ejemplares en España como la de Ruiz Zafón, bueno, o los cientos de millones de personas que leen a Harry Potter en el mundo, ¿no? Pues, en fin, pero ¿a qué conclusión llegamos? Pues que están buscando, como es muy justificable, un detenimiento, pero digamos, el paladearla, el saborear el texto, eso, que es una cosa propia específicamente de los poetas, ¿no? De la creación poética de los poetas, el saborear el texto, ¿no? Pues no se hace, pero tampoco se hace, ya no se saborea el cine. Ahora el cine se recibe a impactos, ¿no? A golpetazos, ¿no? No hay una película amorosa que esté describiendo realidades más íntimas, tal, ¿no? Pues son más películas de acción, etcétera, ¿no? Bueno, quiero decir, esa es la cultura de nuestro tiempo, ¿no? Una cultura de esa manera más dinámica, más superficial, que no quiere decir nada negativo, simplemente que la escritura, para saborearla hay que estar concentrado en intensidad, porque tú no lees un libro y recibes emociones si no le pones las tuyas, la envidia o los celos que tú sientes en una escritura, son tu envidia y tus celos que tú le estás transfundiendo, pero para transfundirlos tienes que estar intensamente puesto ahí, ¿no? Pero ahora la misma digamos significación de todos los medios de comunicación es a través de pantallas, a través de superficies, ¿no? O sea, es una cultura más extensiva, los chicos saben mucho más que nosotros en cuanto hables de estas cosas. Mis hijos o los de cualquiera han visto más películas en su vida que en la décima parte de tiempo que tú, ¿no? en toda tu vida, ¿no? Y así, los viajes y todas las relaciones con gente de otras culturas, todo esto, que decimos, no saben nada. No saben nada lo que tú crees que es el saber, ¿no? Que es el saber de los libros, ¿no? Pero saben de muchas cosas que tú no percibes o no ponderas porque no han sido tus reglas de ponderación.
Uh-huh. Por clarificar un poquito más, claro, hablamos de literatura, hablamos de viaje interior, hablamos de pasión, hablamos de poesía, pero hay otras formas de literatura, por ejemplo, las llamadas de última generación, mutantes, experiencias nocillas, etcétera, etcétera. Quizás esas formas están más precisamente ahí, en la forma, más que en el fondo, ¿no?
Por ejemplo, creo que hacen una cosa que es muy de nuestro tiempo, que hacen mucho collage, ¿no? Haciendo mención de mundos que no son solo de la literatura y que tiene que ver con esa escultura más mistificada, más híbrida que es la que vivimos, ¿no? Y luego otra cosa muy de nuestro tiempo es la fragmentación, el texto más fragmentado, no siguiendo esos hilos de plomo que antes se guiaban las narraciones, ¿no? Bueno, yo creo que eso demuestra precisamente que pronto estas cosas que estamos diciendo, punteando del porvenir, de la novela, no sé cuántos, pues que será una realidad en la medida en la que la escritura perviva, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver también si los oyentes quieren intervenir en esta conversación. Ya saben además que hemos iniciado hoy 20 de mayo el concurso de microcuentos El Planeta de los Libros. Las bases están en elplanetadeloslibros.com. Ya nos han escrito algunos relatos y tengo que decir que muy buenos, o sea que creo que va a estar reñida la competición este año. Además, ya hemos recibido el segundo libro que conformará el lote que vamos a dar a los tres finalistas del concurso. Nada menos que un precioso libro ilustrado, El proceso de Kafka, editado por Nórdica Libros, y que solo hemos podido ojear, pero que estamos deseando leer cuanto antes. Ya estamos en el espacio que dedicamos a todos ustedes, a los que nos escuchan en directo a través de 100.4 de la FM de Madrid. Como siempre, en el espacio de los oyentes les invitamos, pues normalmente al teatro, pero hoy no. Hoy les vamos a invitar a una danza. Se llama Mediterránea. La hemos elegido un poco por nuestro invitado de hoy, que procede precisamente de la zona mediterránea. Les invitamos a ver a la compañía de danza Fenicia, que presenta esta obra en la cafetería del Teatro de Madrid, un viaje a través del tiempo en ese gran escenario que es el mar Mediterráneo, el escenario mitológico, mágico, profano también, desde los tiempos antiguos hasta la realidad más actual. Es un espectáculo de encuentros y mucha fantasía. La compañía de danza oriental Fenicia está formada por 10 bailarinas, incluida su directora, Cristian Acén, y tenemos entradas para este sábado 24 de mayo a las 10:30 de la noche. Llámenos al 91389-2427. Bueno, si me dice que le haga una pregunta sobre el Mediterráneo, yo se la hago. Santa Pola, último refugio de la inmortalidad. Esto decía en su libro No Ficción.
Ya. Yeah. Bueno, Santa Pola es para mí no Santa Pola de estar del veraneo de todo el mundo, porque entonces hay quien pare, ¿no? Pero la familia tenía un chalet que después yo me había quedado y bueno, allí en los tiempos que no son los veraneos de agosto o de julio, pues se está muy bien ante el mar, ¿no? Yo sé, pues es un refugio, quizás un refugio en el que uno desaparece, y en ese sentido es lo que quizá yo haya escrito, lo de la inmortalidad.
Podríamos hablar, por ejemplo, también de sus artículos en el Boomerang, que creo que ahora ha recopilado en un libro algunos de ellos, pero en todo caso los oyentes pueden verlos, pueden leerlos también en ese portal literario, elboomerang.com. Y había un artículo que me llamaba la atención hace ya unos días, era aquel en el que hablaba del turismo de masas, ese turismo que hace largas colas en los museos y es casi una obligación, una nueva norma social, y además es un imperativo casi de bolsillo, ¿no? Porque comentaba que en las boutiques de algunos museos se hace más negocio que en las tiendas de grandes centros comerciales, ¿no?
Sí, así es. O sea, el metro cuadrado de los Smithsonian en Washington son los más rentables comercialmente de la ciudad. Y bueno, es porque verdaderamente la proposición que hacen las agencias de turismo siempre suele acompañarse de la visita al museo, de modo que siempre encuentran autobuses para llenar las tiendas que tengan dentro, ¿no? Uh-huh. Hombre, Louvre tiene un centro comercial antes de entrar, ¿no? En fin, Louvre, ¿no? Que es, los franceses se aprecian tanto de la cultura, ¿no?
Sí, bueno, pero es lo que está ahora, la cultura, ¿no? También el tema económico. Bueno, pues además de las visitas a los museos, pues ahora también se pone de moda las visitas a los programas de radio, y hoy queremos agradecer que hayan venido a vernos desde la Biblioteca Pública José Hierro de Madrid, que ya saben que está en el distrito de Usera y que es donde hacemos nuestra tertulia periodística todos los domingos a las 5 de la tarde. Lamentablemente los dos próximos domingos no podremos hacerlo porque precisamente el personal de bibliotecas está de exámenes, así que las actividades pues no se podrán realizar, pero sí estarán abiertas pues las dos nuevas bibliotecas que ahora abren en la Comunidad de Madrid los fines de semana, la Biblioteca Manuel Alvar y la Biblioteca José Hierro. Este es el espacio Goethe, que cuenta con el patrocinio del Instituto Goethe de Madrid y que nos presentan a María Ballester Bon. Bienvenida de nuevo. Creo que nos quiere leer un poema, no vaya a ser que no le dé tiempo, ¿no?
Exactamente, he traído el poema sobre la quema de libros y no me resisto a leerlo. Además, hoy voy a hacer el espacio Goethe, intento hacerlo lo más corto posible. Como Vicente Verdú está haciendo cosas tan interesantes, le vamos a dejar más espacio.
Venga,
Así que bueno, el poema dice así. Cuando el régimen ordenó quemar públicamente los libros de enseñanzas dañinas y por doquier se obligó a bueyes a arrastrar carretas con libros hasta las hogueras, un poeta exiliado, uno de los mejores, descubrió con espanto al estudiar la lista de las incineraciones que sus libros habían sido olvidados. Corrió a su escritorio lleno de ira y redactó una carta a los que detentaban el poder. «Quemadme», escribió Abuela Pluma, «quemadme, no me podéis hacer esto, no me dejéis de lado. ¿No he dicho siempre la verdad en mis libros? ¿Y vais a tratarme ahora como un mentiroso? Quemadme, os lo ordeno».
Bueno, Bertolt Brecht, que también en alguna ocasión en este Planeta de los Libros ha comentado que tenía también, una moral un poco economicista, ¿no? También.
Hombre,
si me permite.
Brecht era lo que pasó por varias fases en su vida, pasó por la fase súper militante, pasó por la fase de tener varias amantes y no tratarlas siempre estupendamente, pasó por la fase de ser un tirano con los actores que actuaban en sus obras, que luego quedaban muy estupendísimas. Hombre, lo que pasa es que era un ser humano, entonces pues tiene todas las fases, pero este poema y muchísimos otros y muchas de sus obras de teatro ahí quedan para la posteridad y
nos quedamos con lo bueno de...
Y nos quedamos con lo... Exactamente.
Muy bien. Y creo que nos trae otro autor importante.
Traigo otro poeta exiliado, porque ya antes del Tercer Reich había poetas que en Alemania tenían que exiliarse. Este se llama Heinrich Heine, que a algunos espero que les suene y que sea un viejo conocido para ellos, y a otros pues espero que les entre la chispa de curiosidad. Bueno, iba a hablar un poco de su vida. Voy a dar nada más los datos así anecdóticos que son los que...
¿Está bien traducido de todas formas aquí?
No.
No, bien, vale. Lo digo pues para
los
quien
poetas alemanes,
quiera ponerse al día.
Lamentablemente, porque además hay pocos traductores buenos del alemán y pocos se han atrevido con... O sea, han atrevido, tampoco es un atrevimiento, no han encontrado el momento, no sé.
El apoyo, en fin, lo que hay que tener.
Lo que hay que tener. Bueno, pues Heine nació en 1797, era un tipo no realmente pendenciero, pero sí muy polémico. Entonces, por ejemplo, se tuvo que ir a la Universidad de Göttingen porque se batió en duelo con otros estudiantes, y los duelos estaban prohibidos porque le insultaron por su origen judío.
Hablamos del siglo XIX, claro.
Hablamos del siglo XIX y de Alemania, que no era Alemania, sino que eran muchos estaditos alemanes pequeñitos. Pero bueno, ser judío realmente no era bueno en ninguno de ellos. De hecho, terminó sus estudios de derecho y se convirtió al cristianismo para poder ejercer, cosa que nunca hizo, pero bueno, tuvo que hacerlo por razones profesionales. Y luego sí tuvo que exiliarse pues por ser incómodo para los diversos gobiernos de los diversos estados en los que vivía.
Además, creo que era él mostraba bastante simpatía por ideas democráticas, ¿no? Que en aquella época tampoco era lo habitual.
Exactamente, mostraba gran simpatía por la Revolución Francesa, por las ideas democráticas, no por lo que luego se convirtió, y de hecho se exilió a París, y allí pues sufrió un destino bastante cruel porque tuvo una enfermedad de columna y estuvo en lo que él llamaba su tumba de colchón durante muchos años hasta el final de su vida, pero aún así siguió pues escribiendo. Sobre todo se le conoce por su faceta de poeta. Tiene el más famoso libro, es el libro de las canciones, que son unas poesías que aparentemente son como muy bucólicas, con florecitas y nubes por el cielo y todo muy bonito, pero luego son, cuando las lees con atención, son terriblemente melancólicas y te producen una depresión horrorosa algunas de ellas, y son hasta crueles algunas. Y eso lo expresa muy bien Schubert, que algunas de ellas las puso en música también, lo expresa muy bien con su música. En fin, que pienso que es un poeta que merece ser redescubierto, aunque no sea su aniversario ni su nada. Así que ahí lo dejo caer.
Muy bien, pues perfecto. Creo que influyó además en otras obras de otros autores, ¿verdad?
Sí, voy a leer un poema muy pequeñito y luego diré a quién nos puede sonar. El poema es el siguiente. Este es de Heine, ¿eh? Los ojos la cierro si beso su boca, mas ella la causa pretende saber de aquella conducta la causa tan loca de tal proceder. Pregúntame siempre mostrándome enojos, mas yo que la causa no acierto a encontrar, respóndola siempre que cierro sus ojos, su boca al besar.
Literatura de Mujeres es el título de la sección que ahora comienza en colaboración con el Instituto de la Mujer y donde le damos visibilidad a la literatura escrita por mujeres. Y ya está con nosotros María García Zambrano. Bienvenida al Planeta de los Libros, María.
¿Qué tal, Nieves?
Pues muy bien, aquí muy bien acompañada. Supongo que habrás estado escuchando a Vicente Verdú, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, pues la verdad es que nos gusta su línea literaria. ¿Qué le vamos a hacer?
Ya... A mí también me ha gustado mucho la entrevista y el poema de Heine, me encanta.
Me alegro, me alegro, un fan más.
Muy bien. Pues María, creo que nos traes también a una autora muy reconocida dentro de literatura de mujeres, ¿verdad?
Bueno, hoy, como dije la semana pasada, pues traigo hasta este planeta un libro para los más pequeños, que también ellos, bueno, hay que educarlos en la literatura. Y este libro se titula Virginia Woolf, la escritora de lo invisible. Es de Luis Antolín Villota y está publicado en Hotel Papel. Es un libro para los pequeños, de literatura infantil. Y bueno, y es interesante, ya he contado sobre este editorial y la línea que sigue. Es interesante porque es la biografía de la escritora inglesa, pues contada para los más pequeños, ¿no? Entonces, bueno, pues en el libro se ensalzan los valores literarios y humanos por los que se conoce a Virginia Woolf y por lo que, bueno, supone no solo un cuento para contarles antes de dormir, sino una forma de acercar a grandes escritoras, ¿no? A los niños y a las niñas, y también un poco que vean, que tengan referentes, heroínas, ¿no? Mujeres valientes, independientes, atrevidas. Y
una pregunta, María, sí. ¿Cómo han resuelto la enfermedad psicológica, los problemas psicológicos, el final de su vida? ¿Lo han resuelto de alguna forma? Bueno, es un poco como dedicado el libro a niños y niñas, ¿o han corrido un tupido velo?
Bueno, han corrido un tupido velo. Yo creo además que muchas veces en la literatura nos dejamos, seducir, no sé si será el verbo, pero nos encantan los detalles morbosos, las vidas, las biografías. Y bueno, Virginia Woolf es una gran escritora, entonces que les vaya sonando a los más pequeños como eso, como una gran escritora, ¿no?
Muy bien. ¿Y qué más literatura de mujeres?
Bueno, nuestra? Antes de terminar sí que quería decir que las ilustraciones de este libro, también hechas por otra mujer, por Antonia Santolaya, también son dignas de resaltar, porque sabemos que en la literatura infantil el texto es importante, pero bueno, es muy importante también la ilustración, así que es un libro precioso, ¿eh? Yo lo tengo y para pequeños y también para mayores.
Muy bien.
Bueno, pues lo recomiendo. Y tengo otro libro, ahora pasamos a otro universo totalmente distinto, es el libro de Yoconda Belli, la última obra de esta poeta nicaragüense, que se titula El infinito en la palma de la mano, que está publicado por Seix Barral y ha sido premio Biblioteca Breve este mismo año.
Sí, ha sido muy recomendado además, ¿verdad?
Sí.
En los medios.
Sí, yo, bueno... me gusta, pero no demasiado.
¿Le gusta más la poeta que la narradora, quizás, verdad?
Pues no sé, porque tuve mi época Yoconda Belli, pero no es de mis preferidas, tengo que reconocerlo. Lo que pasa es que, bueno, este libro sí que me ha gustado, sobre todo el planteamiento, ¿no? Es la historia de Adán y Eva contada desde otro lugar.
Desde el punto de vista de Eva, nada menos.
Sí, sí, así que eso es lo que más me... Ya sabes que soy muy revolucionaria, eso es lo que más me interesa.
Sí, pero no es la primera vez que se cuenta esta historia desde Eva, ¿verdad?
No, no es la primera vez. Ya, bueno, hablamos también de Carmen Conde, ¿no? Con Mujer sin Edén, que es también la historia de... Bueno, del paraíso, también desde el punto de vista de la culpable de todo. Así que bueno, no es la primera vez. Este libro, como Yoconda Belli es poeta, pues es casi un poema en prosa. No sé si poema en prosa, no me gusta tampoco estas etiquetas, pero es un libro muy lírico, muy metafórico, y es un placer leerlo.
¿Y es feminista también esta Eva de Yoconda Belli?
Sí, es bastante, sí, también es bastante luchadora, y lo que se reivindica es no tanto lo que hizo de mal con la manzanita, sino, bueno, que de Eva parte la vida, ¿no? Si creemos en la historia de esa manera.
La vida y más que la vida, ¿no? El amor también, supongo.
Y también el amor, sí, sí. También se habla eso de... Es gracioso, también se habla de, bueno, pues de Caín y Abel, de los sufrimientos de la humanidad, pero desde otro lugar.
Muy bien.
Es recomendable.
Pues María García Zambrano, lo tenemos que dejar, pero volvemos la semana que viene con más literatura de mujeres, ¿de acuerdo?
Muy bien, gracias.
Un abrazo. Continuamos en los estudios de Radio Círculo con Vicente Verdú. Yo le preguntaba si quería hacer algún comentario de lo oído. Bueno, pues porque, lógicamente, aquí está el micrófono para lo que nos quiera comentar.
Bueno, yo no he leído el libro y no puedo decir nada, ¿no? A mí siempre me ha chocado que no se pueda... O sea, que tengan dificultades muchos de los narradores para expresar una idea si no es contando una historia. Eso me parecen las fábulas de Sopo, ¿no? Tienen que contar, bueno, si tiene que decir algo, pues no hace falta que recree todo el paraíso terrenal y todas esas cosas, diga lo que tenga que decir, ¿no? Sí, uh-huh. Bueno, pero en fin,
sí, bueno,
que me pides un comentario.
Bueno, porque ¿por qué no hacer crítica también de la literatura de mujeres? Es decir, me parecía lo lógico, porque yo notaba que quería decir algo. Pues
no,
eso
no,
le he preguntado,
no, verdad, aunque... no quería decir nada en concreto, pero como tú eres la que pregunta, pues yo le contesto.
Bueno, pues la pregunta que viene a continuación tampoco es pequeña. Leí su artículo Tertulia, también en el boomerang.com, y bueno, pues criticaba las tertulias en radio y televisión, donde no hay tanto debate sino ese aire de conflicto con el que se pretende mantener una cierta amenidad, o eso dicen.
A ver. Yo hablaba de las tertulias políticas, que son un mareo sobre los mismos temas una y otra vez. Diariamente hay no sé cuántas tertulias hablando de la minucia que ha ocurrido unas horas antes o el día anterior. Bueno, que es, no sé, es una cosa, pues, no sé, una patología.
Una patología, sí. Bueno, es lo que vemos en muchos medios de comunicación, y también comentábamos antes de entrar en antena pues la situación en general del periodismo, y le comentaba yo si de alguna forma los intelectuales precisamente no eran un poco responsables de la situación existente en España en los medios de comunicación, sobre todo en radio y en televisión, ¿no? Donde pues no hay apenas espacios culturales, ¿no?
Pero que los intelectuales, vamos a ver, los espacios estos los hacen los señores del dinero, porque los intelectuales, ¿qué van a hacer? Pero claro. Aparte de los intelectuales, tenían esa misión histórica cuando el intelectual era esa figura emblemática, pero hace tiempo que eso ha desaparecido.
Bueno, como escritor, ¿le quiere hacer alguna recomendación a los participantes en esta cuarta edición del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros?
Bueno, en los microcuentos hay un libro que se llama Ficción Súbita, un libro que publicó Anagrama hace tiempo. Y es un libro muy bonito porque, primero, porque hay de todo. y después porque creo que ellos que hacen microrelatos se pueden ahí, pues no sé, percibir lo fulgurante que puede ser y lo agudo e intenso que puede ser una narración breve. Yo me acuerdo mucho de Luis Carandel en muchas cosas, ¿no? Pero Luis Carandel decía, corta, cada vez que cortes mejoras el artículo.
Muy bien, además nosotros pedimos 300 palabras máximo, pero eso no quiere decir que tengan que escribir 300 palabras, pueden escribir 100 o incluso 15. Hay relatos, ya saben, muy breves. No se admiten faltas ortográficas, lo digo porque nos lo han preguntado. Tampoco se admiten abreviaturas tipo móviles o internet, porque entendemos que es un concurso literario. Más aún en esta edición, en la que valoramos especialmente no solo que los relatos tengan la presencia de la radio, de alguna forma, sino también el idioma, los idiomas, este año 2008, Año Internacional de las Lenguas. Vicente Verdú ha escrito sobre la lengua, la anorexia de la lengua, precisamente un poco porque el idioma adelgaza, según avanza la tecnología, ¿no? Parece que necesitamos menos símbolos lingüísticos.
Mira, yo me acuerdo, Las Confesiones de San Agustín es un libro fantástico, bueno, el recomendable, porque muchas de las cosas que habla, por ejemplo, respecto al tiempo son deslumbradoras. Pero una cosa que le traía de los nervios era el libro, ¿no? Porque, claro, él había aprendido la cultura oral y la transmisión oral y todo esto, ¿no? Y, ¿qué me has dicho?
Ah, no, que ya Andrés me estaba diciendo que teníamos que despedirnos.
Ah, pues eso, ya estaba viendo yo. Vale,
vale. Esto ha quedado muy mal, ¿no?
No, bueno, eso...
No, pero bueno, ya San Agustín ya tenía problemas con esto de la delgadez de la lengua.
No, que él decía, pues claro, que como el libro sustituía la retórica y todo esto, pues ya el lenguaje quedaba más instrumentalizado, le parecía, uh-huh. Entonces...
Vicente Verdú, le tengo que emplazar para otro programa. Yo sé que va a ser difícil porque esta hora es un poquito mala.
La nocturnidad, sí.
Pero sí, por la nocturnidad. Pero bueno, ojalá podamos tenerle de nuevo en este planeta de los libros, o por lo menos yo le pueda volver a tener de nuevo un estudio. Nos tenemos ya que ir y precisamente nos vamos hablando de lenguas, porque eso es de lo que vamos a hablar el próximo martes. Pero no las lenguas de andar por casa, no. Nos vamos a acercar a los idiomas desde una perspectiva planetaria. Dicen que si hay vida en otros planetas, necesitaremos algún idioma para contactar con esas otras vidas. Y la pregunta es, ¿sabemos qué idiomas son esos? Pues bueno, nosotros vamos a entrevistar al autor de un libro que se titula Gramáticas Extraterrestres. Él es doctor en física, investigador y astrónomo de la Universidad de Valencia. Fernando Ballesteros estará con nosotros para hablarnos de si existe ese idioma interplanetario. Nosotros, como siempre, seguimos en www.planetadeloslibros.com y hasta el martes que viene, que sean muy felices.